La incidencia de la pandemia sigue en descenso y se sitúa de media en 294,7 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la de principios de enero. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja salen de la zona de riesgo extremo con una incidencia por debajo de los 250 casos. Francisco Carrera.
Sí, pues como dices, las cifras de contagios y de fallecidos en esta tercera ola siguen a la baja, se van estabilizando, pero todavía son muy altos. 1994, por ejemplo, son los contagiados que se han contabilizado en Cataluña con 37 descensos, aunque eso sí, los ingresados bajan de 2.000 y las UCIs tienen poco más de 600 ingresados. También Galicia baja su número de afectados en esta tercera ola. Las cifras de ingresos en la UCI ya se han situado por debajo del pico de la primera. Los datos de Aragón también son mejores, 200 positivos y 4 fallecidos bajan respecto a ayer. Y en Andalucía también hay buenos datos. Si siguen así, se podrían relajar las medidas a finales de este mes. Juan Manuel Moreno es su presidente.
Apertura en la limitación de movilidad y apertura también a sectores económicos, pero siempre con condiciones y siempre con limitaciones.
También en Cantabria, buenos datos. Miguel Ángel Revilla ha confiado en que en una semana la comunidad llegue al nivel 2 de incidencia. Podría abrirse la mano en especial para la hostelería. Ha dicho, eso sí, los datos allí no son buenos hoy. 10 fallecidos, 74 casos nuevos. Hay preocupación, sin embargo, en la comunidad de Extremadura, donde se han registrado en los últimos días un crecimiento de contagios de la cepa británica del coronavirus, hasta 66 casos. Y una de cal y una de arena. En el País Vasco los contagios descienden a 505 y la tasa acumulada baja de 400, aunque aumentan a 156 los pacientes en la UCI. En Castilla y León, por su parte, se mantienen en torno a 400.
Bueno, pues a ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Las buenas noticias o las malas primero? Vamos con las buenas. Las buenas son que continúa el descenso de casos y el descenso de fallecidos, aunque aún estamos, pues en fin, cuando estamos hablando de cientos de fallecidos día, no se puede evitar pues una sensación de tristeza al alegrarnos de que las cosas estén bajando. Pero el caso es que están bajando. La ola tercera, fundamentalmente derivada de todo lo que se refiere al contacto social en Navidades, pues está remitiendo. Y eso, pues, ¿qué quieren que les diga? Es un alivio. Nuestros queridos gobernantes dicen que van a relajar algo las restricciones y de hecho alguna comunidad autónoma ya ha empezado con ese tímido relajamiento, reduciendo las horas de toque de queda y permitiendo retrasar un poco el cierre de los establecimientos de hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué está reduciéndose? Pues les diría que es gracias a que, bueno, pues después del despiporre de Navidades, parece que la gente se ha tomado en serio el tema de intentar mantener las precauciones y eso combinado con las infinitas y muy variadas restricciones existentes en distintos lugares, pues ayuda a que las cosas vayan controlándose un poco. Pero les digo que les diría eso, pero con este virus pues tampoco parece que las cosas sean tan simples, porque bueno, estamos viendo en distintas partes del mundo cómo los contagios caen y caen bastante en estas últimas semanas. Además caen pues en países donde hay muchas restricciones y en países donde hay pocas, en países donde se han puesto muchas vacunas y en países donde se han puesto pocas. Es decir, que parece que a nivel global de todo el mundo pues hay una reducción de casos. ¿A qué se debe eso? ¿A estacionalidad? ¿Al carácter cíclico del virus? Pues no se sabe. Seguimos aprendiendo y seguimos experimentando y seguimos intentando comprender qué es lo que sucede y adaptarnos a un virus que el canalla de él parece que corre más que nosotros muchas veces. Pero bueno, las buenas noticias. los casos están cayendo y la tercera ola parece que la estamos empezando a controlar. Es decir, estamos todavía en unos niveles altísimos de casos y de muertos. ¿Las malas noticias? Pues las malas noticias son que no sabemos cuándo será la cuarta ola. Decía ayer Margarita del Val que para finales de marzo, primeros de abril, la tendremos por aquí, y que en verano habrá otra más, y que esas olas que nos van a venir, pues es posible que sean mayores incluso que las que hemos vivido. Estamos ante un virus donde, por lo pronto, pues ya tenemos a varias cepas nuevas cabalgando, cepas que han empezado a entrar en España. La británica, pues parece que con fuerza, y en Extremadura, lo comentábamos antes, están alarmados por el aumento de casos de esa cepa. Y al lado de la británica, pues tenemos a la sudafricana y la brasileña, que parece que son más resistentes a las vacunas. Con la cepa sudafricana, pues ya sabemos que la de AstraZeneca no funciona, la de Pfizer, pues parece que tiene una efectividad no excesivamente alta. Es decir, dentro de lo que es la carrera por la vida de las distintas cepas del virus, pues se terminan imponiendo aquellas que son capaces de saltarse los obstáculos que les vamos poniendo. Con lo cual, pues de cara a futuro, el que hayamos controlado esta tercera ola, o parece que la hemos controlado, ¿significa que ya esté el asunto en marcha? Pues no, no lo significa, y esa es la mala noticia, que seguimos in albis con respecto a lo que va a pasar en próximas semanas y meses. Lo cual quiere decir que ante eso, ante la incertidumbre, lo único que funciona es el principio de precaución. ¿Están nuestras autoridades adoptando el principio de precaución? Pues no, no siguen entrando casos a través de frontera. En esta última semana, más de un centenar. ¿Están nuestras autoridades haciendo algo para cortar radicalmente todas las cadenas de transmisión? Pues no. ¿Tenemos en marcha un programa de vacunas lo suficientemente organizado y con unos plazos? Pues no. Con lo cual, ¿por qué quieren que les diga? Si depende de las autoridades el que nos protejan, estamos apañados. Con lo cual, pues protéjanse ustedes. Sigan manteniendo las medidas de distancia social. No hace falta que nadie les diga que se confinen. Procuren ustedes minimizar los contactos con potenciales fuentes de contagio. No se puede evitarlo todo, pero el que evita la ocasión, evita el peligro. Y por tanto, pues sigan ustedes con la distancia, con la mascarilla, con el gel hidroalcohólico, y tratando de evitar fundamentalmente los lugares cerrados, atestados y sin ventilación, porque eso es lo que está propagando más el virus. Sitios con filtrado, pues menos riesgo. Al aire libre, mucho menos riesgo que en interiores. Sitios donde haya distancia, pues mucho mejor que sitios atestados. Ya está, a esperar a ver si conseguimos tener un poquito de suerte de esa que parece esquivarnos desde hace un año, y a expensas pues de que nuestros convecinos tengan la amabilidad de comportarse como nosotros. Por ejemplo, los descerebrados de los que vamos a hablar a continuación. Da un poquito de rabia, dejando aparte el aspecto político, el aspecto de orden público, pero ver las concentraciones de descerebrados organizando la marimorena en las calles de distintas ciudades, mientras los demás intentamos evitar ese tipo de aglomeraciones, pues ¿qué quieren que les diga? Es un poquito desolador, ¿no? Es decir, ¿de qué narices está sirviendo todo lo que hacemos si luego llegan los descerebrados para estropearlo? Vamos, que cada cosa que se hace mal individualmente o en algún sector porque no se toman las medidas adecuadas hace que haya que prolongar las restricciones al resto de la sociedad. Y eso es profundamente injusto. ¿A qué descerebrados me refiero? Pues a esos descerebrados que según La Sexta no tienen connotación ideológica. Vamos, que, en fin, no sé. Los que están saliendo a las calles a quemar contenedores, a protestar por el encarcelamiento de un agresor violento de extrema izquierda como Pablo Hasél, pues deben de ser todos, pues no sé, de algún equipo de fútbol o de alguna organización religiosa transversal. No tienen connotación ideológica, según La Sexta tuiteaba el otro día. En fin, vamos con ello.
Cuarta noche de altercados en las concentraciones de apoyo al rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Barcelona, Tarragona y Gerona, los radicales han quemado contenedores, han montado barricadas, se han enfrentado a la policía y han asaltado entidades bancarias. La noche se ha saldado con 4 detenidos, 2 en Barcelona y otros 2 en Gerona, y al menos 6 heridos, uno de los cuales ha precisado traslado hospitalario, según han informado los Mossos de Escuadra. Y ayer, tras 3 noches de disturbios, finalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompió su silencio para desmarcarse de su vicepresidente, Pablo Iglesias, y de la campaña de Podemos a favor de la violencia.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana.
Por su parte, Partido Popular y Vox presentaron ayer una batería de propuestas para forzar al Gobierno a que rompa definitivamente con Podemos por incitar a la violencia por su apoyo a los radicales. De hecho, la formación morada denunció ayer la presencia de infiltrados de ultraderecha dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Escuchamos a Enrique Santiago, portavoz de Podemos, en la comisión del Ministerio del Interior celebrada ayer en el Congreso.
Animamos al Ministerio del Interior a que desarrolle todos los programas de protección civil para que se siga protegiendo a la sociedad y que se garantice la no injerencia de la ultraderecha en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Caramba. Les invito, por favor, a escuchar otra vez el corte que acabamos de poner de Sánchez, que por fin, después de 3 días de ataques a los trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha dignado a salir a condenar la violencia y a decir que va a hacer algo. ¿Recuerdan ustedes cuánto tardó Sánchez en poner un tuit diciendo cuánto lamentaba el suicidio de un etarra en la cárcel? Pues tardó aproximadamente 3,4 nanosegundos. Pero para condenar la violencia contra la policía y contra los mozos de escuadra, ha tardado 3 días. Pero escuchen a Sánchez y fíjense en el tono, porque es importante.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana.
Les decía que el tono es importante. Sánchez es una persona bastante transparente en su lenguaje corporal y en sus tonos. Cuando Sánchez está mintiendo, cuando Sánchez está diciendo algo no cree o que no le conviene o postureando, Sánchez ahueca la voz y se le nota de una manera bastante directa. Ayer no ahuecaba la voz. Ayer Sánchez, después de 3 días, estaba diciendo algo de lo que estaba convencido: vamos a acabar con la violencia. Lo cual pues plantea una pregunta interesante. Si tan convencido está de que la violencia es inadmisible en un régimen democrático y que por tanto van a poner fin a los disturbios, ¿por qué no lo ha hecho hace 3 días? Pues porque a Sánchez le convenía esta violencia. No se equivoquen ustedes. No es Pablo Iglesias, en mi modesta opinión. Pablo Iglesias también, pero el fundamental es Sánchez. Si Sánchez hubiera querido cortar esto, lo habría cortado desde el principio. No lo habría dejado durante 3 días macerarse. Sobre todo porque sí, porque lo cree, que este tipo de violencia evidentemente hay que cortarla. Con esta jugada, pues Sánchez ha hecho muchas cosas. Para empezar, ¿se fijaron ustedes en cómo se produjo la detención de Pablo Hasél? Me lo decía una de las personas a las que sigo en Twitter. Pero esto es incomprensible, vaya inutilidad. ¿Cómo es posible que no detengan a Pablo Hasél por la noche y que lo detengan por la mañana con todas las cámaras delante? No nos equivoquemos. Aquí nadie da puntada sin hilo. A Pablo Hasél se le detiene a plena luz del día, con todas las cámaras delante, porque se quería que hubiera imágenes. Se quería hacer de la detención de Pablo Hasél el detonante para poder organizar lo que ha venido después, que tiene muchas implicaciones. Para empezar, ya ha salido en todos los medios de comunicación del mundo, pues primero la detención de Pablo Hasél, por supuesto, siempre con noticias del tono de detenido un cantante por... Los medios de comunicación internacionales, algunos de ellos tienen dudas de si España está en Sudamérica o en Europa. Con lo cual, pues, les importa un soberano comino lo que pueda haber detrás de las cosas. Que Pablo Hasél tiene en estos momentos condenas por 2 agresiones distintas. Una de ellas a un periodista, amenazas de muerte a un testigo. Tiene también, creo, por ahí una por allanamiento, que no sé si se suspendió la condena. Todo eso no les importa a los medios internacionales. Se quedan con la música del asunto. Detenido un cantante por meterse con el Golfo del Rey de España. ¿Ven ustedes cómo todo se hila? ¿Y qué más ha salido en los medios de comunicación extranjeros? ¿Los disturbios? ¿Y ustedes creen que se paran a pensar los medios de comunicación extranjeros en si a un policía le abren la cabeza, si son más o menos salvajes? Les da igual. La palabra que queda en la mente del periodista que escribe en un medio de comunicación extranjero y del lector que lee el titular, que tampoco se crean ustedes que se preocupa a la gente mucho de leer lo que pasa en España, es disturbios en España, y la imagen que le viene a cualquiera a la mente es los disturbios después de la muerte de George Floyd, aquel negro americano al que mataron unos policías, ¿se acuerdan ustedes? Y ya está, y eso es lo que queda. En España resulta que hay disturbios. ¿Y cuál es la imagen que queda? ¿Alborotadores malos? No, al contrario. Si protestan, será por algo. Policía mala, policía represora, Estado español represor. Y dirán ustedes, ¿y para qué narices quiere Sánchez ese tipo de cuestiones? ¿Para qué narices permite las fuerzas de seguridad de la Generalidad de Cataluña los disturbios? ¿Por qué detienen a Hasél a plena luz del día? Pues muy sencillo. ¿De qué vamos a hablar, a empezar a hablar dentro de 3 minutos? De que hay unos delincuentes que dieron un golpe de Estado en España y que están intentando que desde el gobierno se les indulte, ¿verdad? Están intentando salir a la calle de rositas. Por tanto, ¿a qué contribuye toda esta campaña? ¿A qué contribuye todo este desprestigio del Estado español? Estado español encarcela cantantes por cantar. Estado español reprime a manifestantes indignados por el encarcelamiento del cantante. Estado español mantiene a unos pobres separatistas catalanes en la cárcel simplemente por votar. Por el amor de Dios, Estado fascista. Y ya está, no busquen ustedes más explicación. Sánchez quería las imágenes que se están produciendo. Los separatistas catalanes querían las imágenes que se están produciendo. Pero hay más derivadas en la jugada. ¿Ustedes se creen que Podemos, todo esto le viene extraordinariamente bien? Pues hay una parte en la que sí. Podemos pues dentro de su ADN tienen ese, en fin, gusto bolivariano por la bota militar, es decir, por la represión, por el lío, por el agredir a pedradas al contrario, con lo cual, pues en el fondo, en fin, les gusta todo esto. Y basta con bucear en internet y ver las declaraciones de Pablo Iglesias, pues antes de dar el salto a la política, se emociona con cuando alguien agrede a un policía y todas esas cosas. Lo lleva en el ADN bolivariano. Pero dejando aparte esa querencia de ADN de Podemos hacia la violencia, hacia el odio y tal, pues en el fondo, táctica y estratégicamente, no le viene muy bien esto. Al PSOE, a Sánchez, le ha venido estupendamente el arrastrar a Podemos a identificarse con todos estos han incendiado las calles, muchos de los cuales están todavía más hacia la extrema izquierda que Podemos. En cierto modo, Podemos no podía hacer otra cosa. Está forzado a apoyar todo esto. Además de que en el fondo les guste, pero Podemos tenía que, en fin, contribuir al asunto, porque que si no le desbordan por la izquierda. Y el PSOE encantado de ver a Podemos echarse hacia la extrema izquierda, porque le centra al Partido Socialista. A Pedro Sánchez le centra ver a Pablo Iglesias identificado con los contenedores ardiendo. Pedro Sánchez pretende mantenerse por encima, ha dejado macerarse la situación durante 3 días, ha puesto en riesgo la vida de policías durante 3 días y se está frotando las manos, porque Pablo Iglesias ahora, ante mucha más gente que antes, tiene la imagen de alguien asociado con los contenedores ardiendo. Mientras que él, Pedro Sánchez, es quien ahora va a intervenir y va a poner fin a todo esto. ¡Ay, estos chicos malotes de Podemos! Que es mi vicepresidente, pero, en fin, eso es una minucia, es un detallito. Nada se hace de manera casual. Como no se hace de manera casual, por ejemplo, y lo comenté en el programa de Dieter el miércoles, pues la performance antisemita del sábado. Dentro de la extrema derecha de España no se mueve nada sin permiso de nuestros servicios de información. La extrema derecha, los grupúsculos, los 243.263 grupúsculos falangistas y los neonazis y todo esto, no existen. Están infiltrados, controlados y desactivados desde hace muchísimo tiempo. Y hacen lo que se ordena desde las cloacas de nuestro Estado. Y se produjo una cosa curiosísima el sábado pasado, que fue esa performance antisemita con una chavalita de 18 años, muy vistosa, dando ahí un discurso que, vamos, cualquier español que lo ha oído ha dicho: esta tía está como las maracas de Machín. Porque en España, en fin, pues otras barbaridades encuentran muchísimo eco, pero lo de los judíos son culpables. Por Dios, es que eso es tan ajeno a la mentalidad española que todos los que vimos aquel vídeo dijimos: ¿y está loca de dónde ha salido? Pues ha salido de las cloaquillas de nuestro Estado. Evidentemente no se organiza ese tipo de acto sin permiso de los servicios de información. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué se quería lanzar al estrellato mediático a esa chavalilla? ¿A esa supuesta neonazi? ¿Qué se busca con ello? Pues no lo sé. ¿Se busca un contrapeso a la extrema izquierda? ¿Se busca lanzarla al estrellato para luego utilizarla en algún tipo de campaña? Pues no lo sé, pero ya lo veremos, no se preocupen. Aquí nadie hace nada sin un objetivo. Y evidentemente, cuando se permite ese tipo de acto, y sobre todo cuando de repente todos los medios entran a jalear a la muchacha, pues pregúntense ustedes, ¿quién la está lanzando al estrellato mediático y por qué? Y finalizo con una consideración. ¿Se dan ustedes cuenta de que las elecciones catalanas han sido hace menos de una semana? Concretamente hace 6 días. ¿A que parece que fueron en el Pleistoceno? ¿A que ya nadie se acuerda de que se han celebrado la semana pasada? ¿Se dan ustedes cuenta de cómo han cambiado el tercio? ¿Cómo han cambiado el tema de conversación? Dice: ¡canalla! ¿Pero qué haces? Acabas de robar esa cartera. ¡Oh! Dios mío, mira qué borrasca viene por ahí. ¡Uf! Fíjate qué bofetón se ha metido ese tío en la nieve. Y todos mirando a la nieve mientras el otro se va con la cartera. Oiga, son maestros en cambiar el tema de conversación. Pero eso también nos da algunas claves de las cosas que está pasando. Si se hubiera producido algo que se pudiera interpretar en las elecciones catalanas como un éxito del Partido Socialista, pues no habrían cambiado el tema de conversación. Hombre, habrían estirado el chicle un poquito. ¡Gran victoria de Illa! Aquí somos los reyes del pollo frito. El Partido Socialista, fíjate, Sánchez incombustible. Oiga, no, cambio de tercio en 3 minutos. Si se hubiera producido algún tipo de éxito por parte del separatismo, aquí hemos logrado la gran victoria, mayoría social, por fin somos unos, pues habrían estirado el chicle un poquito, pero no, cambio de tercio inmediatamente. Y dirán ustedes, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque lo que se ha producido en las elecciones catalanas ha sido, pues, que Illa ha quedado empatado con RC, que Illa no va a poder formar un gobierno tripartito. Si hubiera tenido una victoria clara sobre Esquerra Republicana, pues a lo mejor podía haber optado en estas condiciones con RC a la par en escaños. Imposible. Y en el lado separatista, pues oiga, es que han perdido 700.000 votos. Es que en el lado separatista, pues al final RC ha ganado a Puigdemont, pero por un escañito. Y las espadas han quedado en alto. Y ahora el problema es cómo se reparten entre los dos el gobierno, si es que llegan a ponerse de acuerdo. ¿Y el resto de partidos? ¿Hay alguien que haya tenido un buen resultado? Pues resulta que solo hay un partido que haya tenido un resultado espectacular, que es Vox. Y oiga, ese mensaje, pues no conviene incidir mucho en él. Porque la victoria de Vox en Cataluña, vapuleando a Ciudadanos y a Partido Popular, va a tener muchas repercusiones en el ámbito nacional. Para empezar, se acabó la derecha maltratada. Ahora la fuerza hegemónica en Cataluña es una derecha a la que le importa un bledo que le tiren piedras. Sigue ahí al pie del cañón. Una derecha que no va a dar la espantada para irse, sino que va a seguir ahí partiéndose la cara por los catalanes. Por los catalanes que aman la libertad. Y eso es justamente el único mensaje que no se pueden permitir ni separatistas ni Sánchez. Que enfrente tienen a alguien dispuesto a plantarles cara, es un mensaje demoledor. Así que el cambio de tercio les ha venido estupendamente. Que se hable de cualquier cosa, menos del hecho de que Vox ha tenido un triunfo espectacular en Cataluña. Porque eso, ese mensaje, tiene un recorrido a medio y largo plazo brutal. Si se van ustedes a los resultados en Cataluña, y ¿verdad que es raro que esté yo a las 8:33 de este sábado hablando tanto de las elecciones catalanas? Hola, pero si han sido hace mucho. Parece que han sido hace mucho, ¿verdad? Y han sido hace 6 días. Así que es la primera vez, aunque parezca que han transcurrido milenios, en que comento aquí el tema. Si se fijan ustedes en los resultados de las elecciones catalanas, los resultados de Vox han sido especialmente buenos en 2 tipos de sitios. En los barrios bien de Barcelona y de alguna otra ciudad, y en los barrios muy pobres de Barcelona y de alguna otra ciudad. Curiosamente, entre medias es donde ha tenido peor resultado Vox y donde mejor en esos 2 extremos. Lo cual, como decía Santi Abascal en la entrevista que le hizo Federico el jueves, pues indica una cosa muy clara y muy peligrosa para Sánchez y para los separatistas, que es que Vox es un movimiento transversal que está pillando voto no solo de Ciudadanos, no solo del PP, sino también de sectores del PSOE y de Podemos, es decir, clase trabajadora. Y además hay un dato curioso, que son los dos únicos municipios donde ha vencido Vox en Cataluña. Sí, sí, ha ganado en dos municipios las elecciones autonómicas Vox. Uno en Gerona y otro en Tarragona. Uno que se llama Vilamalla, en Gerona, y otro que se llama La Pobla de... no me acuerdo qué, en Tarragona. En ambos con más del 20% de los votos. ¿Y saben ustedes qué votos ha absorbido Vox en esos dos ayuntamientos? Pues se ha llevado votos de Ciudadanos, se ha llevado pues una cantidad importantísima de votos del PP y se ha comido prácticamente todos los votos que Podemos tuvo en las generales de 2019 en esos dos pueblos. En estos momentos está cambiando el panorama político y está cambiando mucho. Y lo que ha sucedido en Cataluña va a tener repercusiones a nivel nacional de largo alcance. De ahí que fuera más imprescindible que nunca el cambio de tercio, el empezar a hablar de otra cosa. Bueno, las elecciones catalanas ya han pasado. Hassel, disturbios, contenedores ardiendo. La gente nos está pillando el truquillo, así que vamos a empezar a gesticular mucho con una mano mientras sacamos con la otra el conejo de la chistera. De ahí la aceleración de acontecimientos en estos últimos días. Una última cosa con respecto a... La Pobla de Mafumet, me indica doña Carmen Carbonell, que era el pueblo de Tarragona donde había ganado Vox. Bueno, una última cosa con respecto a los disturbios. Se ha producido un apoyo explícito de Podemos a los disturbios. Hombre, Podemos no ha dicho ¡a quemar contenedores! Hombre, solo faltaba, ¿no? Pero Podemos ha salido a mentir sobre el fondo del tema, diciendo la libertad de expresión, enhorabuena a los manifestantes antifascistas que luchan por la libertad de expresión, cuando se están produciendo agresiones a policías, cuando se están produciendo saqueos de comercios, cuando se está produciendo quema de contenedores, cuando se está produciendo violencia extrema, explícita, y bien visible, porque todos hemos visto lo que ha sucedido en las calles. Si tú sales a apoyar las manifestaciones, estás apoyando a la violencia. Por supuesto, cobardemente, porque podrías decir, apoyo, que quemen los contenedores, pero no, se cuidan mucho de hacer eso. Lo que dicen es, apoyo a los manifestantes antifascistas que luchan por la libertad de expresión. Es decir, apoyas a quienes están quemando las calles. Pero no es solo un apoyo verbal. Es que en las manifestaciones ha habido representantes públicos de Podemos, de Izquierda Unida. Tenemos una ley de partidos que dice que quienes instigan la violencia deben ser ilegalizados. Y en mi opinión, Podemos ha traspasado las líneas rojas. Ya he dicho antes que en cierto modo Podemos ha tenido que entrar al trapo porque le desbordaban por la extrema izquierda los grupos antisistema y prefiere tenerlos pastoreados. Podemos, en cierto modo, se ha visto empujado por los acontecimientos para gran regocijo de Pedro Sánchez, que ahora aparece 3 días después como el salvador de la democracia y del orden. Pero el caso es que Podemos ha elegido identificarse con quienes queman, con quienes apedrean, con quienes saquean comercios, con quienes roban, con quienes destrozan todo. ¿Se acuerdan ustedes de la polémica del Rubius? ¡Ay, que se va el Rubius! ¡Andorra! ¿Cuántos Rubius nos han costado los destrozos que ha habido? Hace 2 días, y solo en Madrid, creo que hablaban de 500.000 euros, solo en plan mobiliario urbano y todas esas cosas. Añadan ustedes los saqueos, añadan ustedes los mismos destrozos en otras ciudades. ¿Cuántos Rubius nos ha costado esos antifascistas que se manifiestan por la libertad de expresión? querido Pablo Echenique? ¿Para qué se va a quedar alguien como el Rubius, que está en su derecho a irse a cualquier sitio, para que el dinero que paga Hacienda se invierta en reponer el mobiliario urbano quemado por la gentuza a la que vosotros apoyáis y con la que os identificáis? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? En fin, no sé. ¿Alguien puede, a pesar de perder dinero, quedarse en España a pagar impuestos por patriotismo? Oiga, para pagar la sanidad y la educación. ¿Pero para pagar los destrozos que vosotros causáis en el mobiliario urbano? ¿Tiene sentido perder dinero personal? Pues yo creo que no mucho, ¿no? Eso sin entrar en el resto de despilfarros, robos de la clase política, etcétera. Tenemos a un gobierno formado por dos patas, una de las cuales ha estado alentando a los manifestantes que apedreaban a policías, que herían a policías, y la otra pata ha estado consintiéndolo durante 3 días. 3 días ha tardado el presidente del gobierno en salir a defender de las agresiones a la policía. 3 días arriesgando la vida de los policías. 3 días consintiendo saqueos de comercios. Como decía muy bien el tuitero Pastrana el otro día, después de un año de pandemia que ha destrozado a los autónomos, que ha destrozado a los comerciantes, lo único que el gobierno les envía es a manifestantes para destrozarles los escaparates y saquearles las tiendas. Este gobierno de canallas, todos, desde Pedro Sánchez hasta Pablo Iglesias. Los unos porque activamente hacen de manifestante malo, animando las manifestaciones violentas, y los otros que hacen de manifestante bueno, diciendo la violencia es intolerable, pero 3 días después de haberla tolerado. En fin, mientras tanto, salía estos días en los medios una noticia, pues, preocupante, pero no tanto, y ahora les explico por qué. Digo no tanto porque yo no termino de creérmela, que es el tema del Consejo General del Poder Judicial.
Vox presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el posible acuerdo de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Desde Vox aseguran que se trata de un acuerdo oscuro que se selló antes de las elecciones catalanas, pero que no se ha anunciado por intereses electorales. Desde el partido de Pablo Casado niegan, sin embargo, que se haya producido este pacto. Recordamos que el pasado mes de octubre, Vox presentó una proposición de ley para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Esa propuesta no salió adelante, por lo que ahora Vox reclama poder participar en la designación de los vocales y no quedar al margen de la renovación, según el recurso que han presentado ante el Tribunal Constitucional y al que ha tenido acceso Libertad Digital. Recuerdan también que este procedimiento comenzó en el año 2018, cuando Vox no tenía representación parlamentaria, pero ahora suman 52 diputados y son la tercera fuerza política.
Varias cosas. ¿Qué es lo que recurre Vox? Pues lo que recurre es el procedimiento completamente ilegal en el que se basaría una hipotética renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es un procedimiento que se inició en la anterior legislatura y que, por tanto, pues decae al acabar la legislatura. Hay una serie de jueces propuestos por las asociaciones de jueces que, evidentemente, pues, ya no valen. Habrá que proceder a iniciar un nuevo procedimiento en caso de que se llegara a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. No puedes coger ahora en 2021 y decir que unos jueces que nominaron las asociaciones en 2018, pues ahí siguen nominados. Oiga, no, mire, en fin, ya sé que los procedimientos democráticos Pedro Sánchez se los pasa por donde le da la gana, pero todo tiene un límite y eso es lo que está recurriendo Vox. Si se van a iniciar procedimientos de renovación del Consejo General del Poder Judicial, se inician desde cero, no con algo que lleva ahí colgando de negociaciones anteriores del Partido Popular y el Partido Socialista. Pero eso es un tema ya más o menos procedimental. El fondo de la cuestión. Esta semana pues se filtraba a través de algunos medios que sería inminente un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y por eso les decía al principio que, hombre, que eso pues sería preocupante, pero que a mí no me lo parece tanto porque no me lo creo. El Partido Socialista, estoy seguro de que ha filtrado, en fin, que aquí ya está a punto de llegarse a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PP. Pues bueno, como manera de presionar al PP. Es más, puedo estar seguro de que dentro del PP e incluso dentro de la mente de Pablo Casado podría existir la tentación de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para esa renovación. Pero no me termino de creer que vayan a caer en esa tentación. ¿Que estamos en un proceso semi-revolucionario? Pues no lo duda nadie. Oiga, tenemos golpistas en la calle, contenedores ardiendo, no sé, ya solo falta que Pedro Sánchez salga con una Kalashnikov por la Gran Vía para terminar de percatarnos de en qué estamos. Que en esas circunstancias, Pablo Casado, el PP, vayan a atreverse a entregar la justicia a quienes están al mando de ese proceso revolucionario, pues miren, no me lo creo. Me inclino más a pensar que es filtración del Partido Socialista para presionar al PP. Y no me creo que caiga Casado y que caiga el PP en esa tentación, porque eso sería su fin definitivo. Si el PP entrega la justicia a PSOE y a Podemos, porque evidentemente si se renueva el Consejo General del Poder Judicial no va a ser para que no tenga mayoría el gobierno actual, pues entonces ya no es que Vox le vaya a sobrepasar al PP en un plazo de tiempo más o menos corto. Es que el PP desaparece y Casado no podría salir a la calle, porque le reprocharía a todo el mundo lo que, además de una traición, sería una cobardía. Porque si vas a entregar la justicia, al menos ten, en fin, las narices de hacerlo antes de las elecciones, para que la gente opine, ¿no?, sobre tu pretensión. No lo creo. No me termino de creer que Pablo Casado y el PP vayan a suicidarse de una manera tan, en fin, poco elegante. Ya puestos a inmolarse, pues no sé, uno busca algo un poquito más épico. Pero inmolarse entregando la justicia a quienes están al mando del proceso revolucionario en España, hombre, en fin, no sé. Supongo que Pablo Casado al menos tiene un poquito de respeto por sí mismo y no le gustaría pasar a la historia como quien hizo eso. Como quien contribuyó a que en España el proceso revolucionario bolivariano pudiera triunfar. Así que no me lo creo. Me inclino más a pensar que estamos ante el típico globo sonda del Partido Socialista para tratar de presionar a Casado. Espero. A lo mejor peco de ingenuo, pero espero que no.
El déficit comercial de España cae un 58% durante 2020. Alcanza un nuevo mínimo histórico en un ejercicio marcado por la crisis de la COVID debido a la bajada de un 14,7% de las importaciones y a la caída de un 10% de las exportaciones, que retrocedieron hasta niveles del año 2016. El primer mes de este año sigue la misma tendencia y ha dejado el segundo peor registro de toda la pandemia. La facturación de las grandes empresas se ha hundido un 18% interanual debido a las nuevas restricciones que tuvimos en enero y al temporal Filomena. Las perspectivas de futuro preocupan especialmente al sector del turismo. Según cuenta el periódico El Mundo, Grecia destrona a España como destino con más reservas de cara al verano y Mallorca, por primera vez, no encabeza las reservas del tour operador TUI.
Y mientras Pedro Sánchez permite que se saquen comercios, que se agreda a la policía, que se quemen contenedores, que se incendien los barrios durante 3 días, lanzando el consiguiente mensaje hacia el exterior de nuestro país, pues aquí en España el comercio en enero ha tenido el peor resultado, el segundo peor resultado de toda la pandemia, segundo peor mes del año que llevamos de pandemia. España ya no cuenta para nada en el turismo internacional. Ya saben ustedes aquella frase, era de Friedman, no recuerdo, si implantas un régimen socialista en el Sáhara, terminarán racionando la arena. Pues efectivamente, en Venezuela, país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pues al final escasea hasta la gasolina. Y en España, segundo país del mundo con más visitantes antes de Pedro Sánchez, en estos momentos está el sector turístico, nuestra gallina de los huevos de oro, en la ruina. ¿Por qué? Pues por no haber hecho las cosas como había que haberlas hecho. Pero, ¿qué quieren que les diga? Llevo un año clamando en el desierto, haciendo de Cassandra. Y la verdad es un poquito agotador. Tuvimos un cierre total del país en marzo del año pasado. ¿Qué era lo que había que hacer? Y yo lo aplaudí. Había que cerrar, había que cortar. Estaba colapsando nuestro sistema sanitario. Pero después de cerrar, después de el daño económico consiguiente, en lugar de hacer una política para evitar tener que volver a cerrar nunca, es decir, en lugar de haber hecho una política para contener el virus, pero vamos, a saco, como ha hecho Taiwán, como ha hecho Australia, como ha hecho Nueva Zelanda, en lugar de eso, salió el canalla que nos gobierna, el que ha estado durante 3 días permitiendo las agresiones a policías ahora. El canalla que nos gobierna salió a decir, salimos más fuertes. Pagó con nuestro dinero una campaña para que todos los medios publicaran, salimos más fuertes. Abrió fronteras de par en par. Y les dijo a los españoles que ya esto estaba superado, aquí ya. Con lo cual, cerrarlo todo no valió para absolutamente nada, más que para arruinarnos. Porque después de esa primera ola, hemos tenido una segunda. Y después de la segunda, hemos tenido una tercera. Y todo por no ir a la única política que funciona con este virus, que es que no haya ni un caso. En Australia acaban de decretar confinamiento hace unos días porque se habían decretado 3 casos y han confinado una provincia. Y una vez que han comprobado que no había más casos, han desconfinado. Y es lo único que funciona. Pero con el canalla estúpido que nos gobierna, estamos a merced de cada ola que nos quiera venir. Porque siguen entrando casos del exterior, siguen manteniéndose abiertas fuentes de contagio. Y sigue sin hacerse nada práctico a la hora de tratar de impedir cadenas de contagio. Con lo cual, pues bueno, pues nada, que mañana sale otra variante que resulta que es todavía más contagiosa, pues nos pillará con un número suficiente de casos en España como para que se organice otra vez el pifostio. Retrocedan ustedes al inicio de la tercera ola. ¿Por qué se ha producido? Pues porque en Navidades nos hemos contagiado todos los unos a los otros con fruición, ¿verdad? Si hubiéramos llegado a Navidades con 0 casos, ¿cuánto nos habríamos contagiado unos a otros en Navidades, reuniéndonos y divirtiéndonos y siendo felices? Nada. Porque habiendo 0 casos no hay contagios. Si usted llega a Navidades con 10.000 casos día, como llegamos, pues entonces claro que al reunirse habrá contagios. Nos ha fastidiado. Pero habrá contagios no porque la gente sea descerebrada, porque la gente lleva un año machacada. Y lo menos que quiere es ser un poquito feliz en unas fiestas señaladas. Si se ha producido una explosión de casos en Navidades, no es porque seamos especialmente descerebrados, sino porque llegamos a las Navidades, gracias a que las administraciones públicas no hicieron su trabajo, con un número de casos tan alto que cualquier reunión hace que haya un brote. ¿Entienden ustedes por qué es importante mantener los casos a raya? Bueno, pues no, quien tenemos en la Moncloa no lo entiende. En fin, pues nada, a seguir con la ruina. Y, por cierto, de nada nos sirve que la incidencia acumulada baje a 142. Porque seguimos arruinándonos. Porque siguen muchísimos sectores cerrados. Porque sigue habiendo gente que está perdiendo dinero cada día que pasa. Que está comiéndose los ahorros cada día que pasa. Mientras no mantengamos a raya el virus, y a raya significa cero casos, va a haber que seguir prolongando las restricciones a distintos sectores. Es decir, no nos vamos a arruinar de la noche a la mañana. Nos estamos arruinando día tras día. Y el caso es que sería evitable si tuviéramos un gobierno.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.